Ahora no nos queda mucho en lo que se llama la historia o la vida de Jesucristo. Vamos a ahora entrar en una porción de la vida de Cristo que está, bueno, yo voy a desviar del hilo en que estábamos, yendo evento por evento, porque estamos entrando en lo que se llama la semana de la pasión de Jesucristo. Y yo voy a dar los eventos de esta semana en orden, la semana que viene, la clase que viene. Pero ahora lo que voy a hacer es un paréntesis dentro de esa semana de pasión de Jesucristo, la última semana de su vida. Y dentro de esta semana de pasión, la última semana de la vida de Cristo, hay 7 discursos que hace el Señor Jesucristo. De los 7 discursos, 2 se encuentran en el libro de Mateo. Vamos a comenzar ahí, Mateo capítulo 23. Y los otros 5 se encuentran en el libro de Juan. Y se encuentran los últimos 5 discursos en el libro de Juan únicamente, que no se encuentran en los otros evangelios. Y el primer discurso de los 7 se encuentra en Mateo 23 y es el discurso sobre la hipocresía de los fariseos. Y este discurso se dirige al público, a las multitudes. Se encuentra en Mateo 23. Ya Cristo ha sido rechazado por completo. Y Él sabe que va a ser entregado, porque lo ha profetizado muchas veces. Lo ha dicho a sus discípulos, a las multitudes, a sus amigos más cercanos, más pegados, más amados. Cristo lo ha profetizado de su crucifixión ya 1, 2, 3 veces. Y Él ahora está advirtiendo al público, es decir, a las multitudes, al pueblo de Israel, cerca de los que le van a entregar a los soldados romanos, cerca de los que van a crucificarle y matarle por haber por haberse presentado como el Mesías de Israel, cosa que los fariseos ven como una cosa herética, una cosa de blasfemia. Entonces ya le han acusado de ser endemoniado, le han acusado de blasfemar en contra de Dios y contra la ley de Moisés, y le han acusado de ser hereje y de ir en contra de la ley de Moisés. Entonces ahora le toca a Cristo advertir al público, a las multitudes, al pueblo de Israel, de la blasfemia de ellos, de los fariseos. Y Él da en Mateo 23 un discurso bien, bien, bien fuerte. ¿Okay? Un discurso acabando por completo con los fariseos. Ya no hay, andando con astucia o caminando como por encima de rosas de una manera delicada. Ya eso se acabó. Cristo va a salir con un discurso ahora en contra de ellos y acabando completamente con ellos. Mira Mateo 23. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se asientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Es básicamente la ley, los primeros 5 libros. La cátedra de Moisés entonces es la ley. el Pentateuco o la Torá, los cinco, primeros cinco libros de la Biblia. De ahí proviene la ley. Ahí hay 613 leyes, mandamientos que Jehová dio al pueblo de Israel. Y los fariseos han llegado al punto de poner por encima de Moisés otras leyes, otras tradiciones, otras normas y reglas que están por encima de la ley. Ese es el primer pecado cometido por un ser humano. Porque Eva en el huerto, ¿qué hizo ella? ¿Qué hizo Eva? Ella añadió a la palabra de Dios. Ese es el pecado de los fariseos. Siempre un fariseo añade a la ley. Y es por eso que en esta iglesia no somos una iglesia bautista normal. Porque hay muchos pastores allá afuera, bautistas, que tienen una lista de cosas. Ellos miden la falda de las mujeres y ponen normas, reglas sobre la iglesia que no se encuentra en la palabra de Dios. Y nosotros no vamos a hacer eso. Yo evito con todo mi corazón, yo evito hacer eso. Vamos a mantenernos estrictamente con la palabra de Dios y no poner por encima otras reglas, otras leyes que no se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, hay pastores que chequean el registro de diezmar, ¿ok? Para ver quién está diezmando y quién no está diezmando, ¿ok? Y dicen que, bueno, yo conozco una iglesia donde el pastor ha prohibido a toda la congregación tener un televisor. Esa es una buena idea. Yo ahora impongo una otra nueva ley. Ya tienen que botar los televisores. Amén. Esa es una buena idea. Pero yo no voy a hacer eso, porque la Biblia no habla nada de televisor. ¿Okay? Sí, la Biblia habla de tener cuidado con lo que se mira. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado con lo que se mira, porque la Biblia lo dice así y yo voy a predicar eso. Pero yo no voy a predicar en contra del televisor, ¿ok? Porque la Biblia no menciona nada del televisor. El televisor puede ser una... Hay pastores que prohíben que la congregación tenga internet. Yo ahora mismo conozco un pastor que ha prohibido a toda la congregación tener servicio a internet. Y esta iglesia tiene servicio a internet. Yo soy un liberal, conforme a lo que dice ese pastor. Pero la Biblia no dice nada del internet. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Hay que tener cuidado. Y yo no voy a imponer nada de leyes afuera de lo que dice la Biblia. Ahora, una cosa que sí se menciona en la Biblia, muy estrictamente, es una ley en esta iglesia, que se abstenga la congregación de fornicación, ¿okay? Y de idolatría. Eso está muy claro en la Biblia. Es una cosa que una y otra vez está prohibida. Entonces nosotros aquí en esta iglesia sí tenemos en nuestra constitución algunas leyes en contra de idolatría. Tenemos leyes en contra de la fornicación. Hasta votar un miembro de la congregación por participar en esas cosas. ¿Ok? Versículo 3. No, mira el versículo 13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Mira cuán duro es la prédica en contra de los fariseos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué? Poniendo cosas encima de la ley. Mira el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. ¿Tú sabes qué es eso? Es imponer sobre la congregación cosas que no les conviene tener. ¿Ok? Mira cómo dice versículo 9. Y vuestro padre no llaméis a nadie en la tierra. Eso acaba con la iglesia católica, ¿no? Pero los fariseos modernos son los católicos. ¿Ok? Y también hay grupos bautistas que también son fariseos. Cualquier persona puede convertirse en fariseo. una vez añadiendo a la palabra de Dios y poniendo sobre los otros hombres, las otras, los hermanos de la iglesia, cosas que no pueden llevar. ¿Ok? Y hay pastores que dicen, bueno, yo impongo sobre la iglesia porque yo quiero que ellos hagan conforme a lo que digo yo y no conforme a lo que hago yo. Hipócritas, dice Cristo. Mira versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Ok? ¿Por qué? Mira el versículo 10. Ni os llaméis doctores, porque uno es vuestro doctor, el Cristo. ¿Ok? Hoy en día, para engrandecerse, para hincharse, hay muchos pastores que se llaman doctor y ni han pasado la prueba en el aula, en la clase, para tener ese título. ¿Ok? Son hipócritas. Una y otra vez Cristo dice, ¡ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Fariseos, hipócritas, hipócritas. Versículo 16, guías ciegos. 17, insensatos y ciegos. 19, insensatos y ciegos. Mira versículo 23, hipócritas. 25, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 24, guías ciegos. 26, fariseo ciego. 27, sepulcros blanqueados. 29, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. 33, serpientes, generación de víboras. ¿Qué pasa? Cristo está predicando en contra del liderazgo religioso de aquel época. Y eso es el deber de cada cristiano hoy en día. Tenemos que predicar en contra del liderazgo moderno, religioso. Es por eso que en esta iglesia sí nos atrevamos a mencionar otras religiones. Bueno, no debes mencionar otra religión porque eso es intolerancia y debemos tener amor para con... ¿Y esto es amor, generación de víboras? Esto es el Señor Jesucristo. Está diciendo esto en contra de sus hermanos del pueblo de Israel y los líderes religiosos. Entonces aquí en esta iglesia vamos a predicar en contra de la falsa doctrina y la hipocresía de líderes religiosos, hasta incluir yo mismo. Vamos a predicar en contra de mi pecado también. Amén. Y yo sí soy un pecador. Pero no vamos a nunca callarnos la boca en cuanto a la hipocresía moderna, el fariseísmo moderno, la falsa doctrina, lo que se llama, Cristo llamaba la falsa doctrina levadora de los fariseos. Esa es la falsa doctrina. Levadura. ¿Ok? Esto es el primer discurso. ¿Entre cuándo? Entre la entrada triunfal que se encuentra en Juan 12, 12. Y la crucifixión que se encuentra en Juan 19. Y la primera, el primero de los discursos contra los fariseos dirigido a las multitudes. La segunda se encuentra en capítulo 24 de Mateo. Es el discurso sobre la tribulación, dirigido este discurso a sus discípulos. Mateo 24. Y salido Jesús del templo, íbase y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, es muy importante notar aquí el lenguaje de Jesucristo. Yo creo que él está hablando de lo que se llama la tribulación. Ahora, estamos en lo que se llama la época de la iglesia, 2000 años. Y muy pronto, Dios mediante esta noche, viene el Señor Jesucristo de los cielos para rescatarnos de este mundo malvado. Eso se llama el rapto. Y luego será un tiempo que se llama la tribulación de 7 años. 7 años. Que mire el lenguaje de Jesucristo aquí en Mateo 24. Versículo 6. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Bueno, eso es lo que oímos hoy en día. Versículo 6. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Ves eso? Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y serán pestilencias, hambre, terremotos por los lugares. Mira, están diciendo ahora mismo que hay más terremotos desde el año 2000 que en todas las épocas anteriores en la historia del mundo. ¿Ok? 8. Y todas estas cosas es principio de dolores. Es el principio, no es el fin todavía. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ahora, el fin que se menciona aquí, Cristo, es el fin de la tribulación. Entonces, durante la tribulación, uno tiene que hacer ¿qué? Perseverar. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. El fin de la tribulación. Ahora, entrando en la tribulación, podemos ver unas cosas. Versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Ok, toma Daniel, mantén el dedo ahí en Mateo, su lugar ahí en Mateo, y mira Daniel 7. Daniel 9. Por favor, mira versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Bueno, el pueblo no es la iglesia. El pueblo es Israel. Okay, hay que distinguir entre dos cosas. Lo que se llama Israel y lo que se llama la iglesia. La distinción es enorme. No son la misma cosa. Hoy en día hay los que están diciendo que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel, y eso es una mentira, ¿ok? Entonces dice aquí, versículo 24, determinada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad del cristiano? Jerusalén celestial. Pero aquí habla Daniel no de la Jerusalén celestial, él está hablando de la Jerusalén terrenal, aquí en la tierra. Ok, versículo 25. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para hacer volver el pueblo y edificar a Jerusalén, no la santa ciudad celestial. ¿Quién está edificando la Jerusalén celestial? ¿Quién está construyendo la Jerusalén celestial? Cristo Jesús. Pero aquí se menciona aquí hombres que están reconstruyendo la Jerusalén terrenal. ¿Ves la diferencia? Es una diferencia enorme entre dos cosas. ¿Ok? Mira versículo 27. ¿Ok? Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. Eso se llama la última semana de Daniel. 70 semanas y la última, la septuaginta semana de Daniel, se llama la tribulación, 7 años. Pero eso no incluye la iglesia, porque ya la iglesia fue raptada. Ok, volviendo a Mateo, Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, ese es el pasaje que acabamos de leer. Ok, está hablando de la septuaginta semana de Daniel. Ok, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Entonces, los que estuvieren en donde Judea, esto habla del pueblo de Israel, no de la iglesia. La iglesia no está en Judea, la iglesia está en el cielo. Ok. Y el que sobre la techumbre no descienda a tomar algo de su casa. Y el que en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa, mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en cuando en día de sábado. ¿Qué me preocupa a mí el sábado? Nada. A mí no me importa nada el sábado. Yo no soy judío. Yo soy cristiano, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Cristo se está refiriendo ¿a quién? A los judíos, no al pueblo cristiano, ¿ok? Mira, porque habrá entonces grande aflicción. Ahora, le decimos tribulación, pero realmente en la Biblia se llama aflicción, ¿ok? Cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Vamos a seguir leyendo. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, el pueblo de Israel. ¿Ok? Aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dijere, aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Hay muchos que están diciendo, mira este milagro, esta señal aquí, aquí Cristo, ¿cómo se llama este? Jesús Miranda, ¿ok? Él está autoproclamándose ser el Cristo, ¿ok? Y tiene a multitudes engañadas. Mira versículo 32. Y de la higuera aprender la comparación. Bueno, ¿qué es la higuera? ¿Qué representa la higuera? Israel. Okay. Cristo está aquí hablando en Mateo 24, no de la iglesia, ni del tiempo que se llama la época de la iglesia. Él se refiere aquí a quién, al pueblo de Israel, definitivamente. 32, de la higuera aprender la comparación, cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vieréis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. ¿Qué? No el rapto. No, Señor. La segunda venida de Cristo. Ya sucedió el rapto en este pasaje. La iglesia ya está en el cielo con Cristo, en lo que se llama la cena de las bodas del Cordero. Mira versículo 37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Él está hablando aquí de su venida, no del rapto. El rapto es como un ladrón en la noche, ¿ok? Que nadie ve. Todo el mundo está maravillada por haber perdido millones de personas que fueron salvos, los salvos, en esta época de la iglesia, que ya desvanecieron y se fueron y nadie sabe dónde fueron. Están con Cristo en el cielo. Pero aquí Cristo está hablando de su venida. De su venida, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres y dándolas en matrimonio hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Ok, fueron llevados, ¿quién? Los perdidos. Ok, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, se muere, y otro será dejado, un israelita que reciba al Señor Jesucristo en su segunda venida, no un cristiano. Todo el mundo lo pone al que está tomado aquí como un cristiano raptado. No, no es un cristiano raptado, es una persona perdida que fue muerto en el libro de Revelación durante la tribulación. Porque los impíos murieron con Noé y los impíos también mueren con la tribulación. ¿Ok? La comparación, dice Cristo. ¿Ok? Dos mujeres muriendo, versículo 41, y un molinillo, la una será tomada, se muere, y otra será dejada a los que... De la tribulación entran en lo que se llama el milenio. Sobreviven la tribulación. ¿Ok? También capítulo 25 tiene que ver con este discurso sobre lo que se llama la tribulación. ¿Ok? Mateo 24 y 25. Ahora, otro discurso de Jesucristo entre la entrada triunfal y la crucifixión. Mira por favor Juan. No, disculpa. Mateo 26. 26, 26. Mateo 26, 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y habiendo dado gracias, lo rompió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y hechas gracias, dioles, diciendo: bebed de ella todas, todos. Porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahora, este es el discurso sobre lo que se llama la Santa Cena. Y esto es muy importante porque es un precepto dado a quién. Santa Cena, dado a sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ok? Mateo 26. Y Pablo repitió las palabras de Cristo aquí en 1 Corintios 11, diciendo que habremos de hacer esta misma Santa Cena como memorial de la crucifixión de Jesucristo, entregando su cuerpo y vertiendo su sangre en la cruz para rescatar nuestras almas del infierno. Entonces, hay dos preceptos de la iglesia. Uno que se llama bautismo, que es un testimonio al mundo, a los de fuera, que nosotros nos identificamos con el Señor Jesucristo y su muerte en la cruz y resurrección al tercer día. Por eso el bautismo no es por rociar agua, así como hacen los curas. Okay. El bautismo es por inmersión, sumerger a la persona ya salva, sumerge esa persona como representando la muerte de Jesucristo y su sepultamiento bajo la tierra, y sacándole del agua, ¿verdad? Como tipificando a su resurrección de los muertos. ¿Ok? Y es un testimonio a los de fuera, identificándonos con el evangelio, que es la muerte, el sepultamiento y la resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Eso es el primer precepto, se llama el bautismo. La otra está aquí, la Santa Cena. Y esto no es para identificarnos con Cristo para con los de afuera, sino identificarnos con Cristo para los que están aquí presentes dentro de nuestra congregación. Es recordarnos de lo que hizo Cristo, meditando sobre lo que Él hizo por nosotros, mientras identificándonos con lo que se llama el cuerpo de Cristo. Porque su cuerpo, que fue roto, como dice la Biblia, rompido, okay, por nosotros, su cuerpo en la cruz fue su cuerpo físico. Ahora, ¿cuál es su cuerpo? ¿Qué es su cuerpo aquí ahora?
Nosotros.
La iglesia, nosotros. Okay, entonces, la Santa Cena es para identificarnos con el cuerpo de Cristo dentro de la congregación. ¿Ok? Bautismo, testimonio por los de fuera. Santa Cena, testimonio por los de dentro. Dentro de la congregación. ¿Ok? Otro discurso de Jesucristo. Mira, por favor, Juan 14. Juan 14. Ahora este se llama... esto se llama el discurso sobre Cristo viniendo para raptarnos, okay, nuestra morada celestial. Okay, también dirigido a sus discípulos. Juan 14. Mira el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera yo dicho. Yo voy a aparejaros el lugar. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, la palabra aparejar aquí es diferente a la palabra preparar. Aparejar es poner un aparato. Es poner una pareja. ¿Okay? Y es mucho más allá que la simple definición de preparar. Okay. Por ejemplo, en un caballo hay lo que se llama el aparejo del caballo. Okay. Eso es construir, edificar. Okay. Es más allá que preparar. Cristo en este momento está construyéndonos, ¿qué? Nuestra morada celestial. Okay. Versículo 4. Y sabéis dónde yo voy y el camino sabéis. Dícele Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Ahora, mire Revelación. El libro de Revelación, mantén su lugar ahí, tu lugar ahí. Y mira, por favor, Revelación 21. Versículo 1. Ahora una descripción de nuestra morada celestial. Versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fue y la mar ya no era. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén nueva que descendía del cielo aderezada. Ok, mira, Cristo dijo aparejar. Aquí dice aderezar. Aderezada de Dios, como la esposa ataviada para su marido. Entonces, el Padre y el Hijo están también juntos construyéndonos la morada. Están ahí metidos en una construcción celestial y será una bendición para nosotros, ¿no? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. ¿Ve? Es una descripción. Mira el versículo 16. Y la ciudad está situada y puesta en cuadro, y su longitud es tanta como su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, y tenía 12,000 estadios, y la longitud y la anchura y la altura de ellos son iguales, y midió su muro, hallóle de 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y el material de su muro era de jaspe, empero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados de toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda. Cristo está preparando esto para nosotros. Versículo 20, el quinto sardónica, el sexto sardio, el séptimo crisólito. Cristo es un artista y un maestro de construcción, y Él es un artesano celestial. Amén. Mira el versículo 21, y las dos puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una perla, y la plaza de la ciudad era oro puro, como vidrio transparente. Qué preciosa morada tiene Cristo para nosotros. Y tú sabes que esta es una cosa que me maravilla. Están criticando nuestra Biblia por la palabra plaza, ahí en versículo 21. Están poniendo la palabra calle, calles, en las nuevas versiones de la Biblia. ¿Sabe por la razón por la que están cambiando esa palabra? Porque la Biblia King James dice streets. Calles son streets. Pero hay un problema ahí. Porque en América Latina, principalmente en todos los pueblos de América Latina, hay lo que se llama ¿qué?
Plaza.
¡Plaza! Cosa que no tenemos los gringos aquí en los Estados Unidos. En ningún lugar vas a encontrar. Miami no tiene plaza. En ningún lugar. ¿Y tú sabes lo que hay en cada plaza de América Latina? Una iglesia católica. Entonces, la mente, el cerebro latino ya de repente puede identificarse con lo que se llama plaza. ¿Amén? Entonces, la visión que tiene aquí, que tenemos aquí en la Biblia castellana, es de una plaza con un santuario, un catedral enorme en medio de la plaza, y Cristo siendo el rey, reinando de esa plaza. Okay. Y mi sueño es que un día en América Latina, antes del rapto, en vez de una iglesia católica, tengamos una iglesia bautista en la plaza. Por eso creo que en este momento no hay ninguna plaza en América Latina que no tenga iglesia católica, que estoy seguro. ¿Dónde?
En mi ciudad.
¿En su ciudad?
En la iglesia primitiva.
Menos mal que no sea una iglesia católica. Sí. Prefiero presbiterar una iglesia. Pero verdad, ¿en la plaza de Concepción es o okay? ¿Qué?
Bueno, de una provincia cerca de Concepción.
¿Cómo se llama el pueblo?
Chillán.
¿Qué?
Chillán.
Chillana. En la plaza central de ese pueblo no hay iglesia católica.
No sé si ahora la habrán construido, pero
no. No hay iglesia católica, pero hay una iglesia presbiterana. Gracias, Señor, por los chilenos. 30% protestante ellos. Cosa que no se encuentra en otro país latino. Y eso por Juan Canut de Bon, que fue un ex católico que se convirtió con la versión antigua nuestra. Y él hizo a todo Chile casi un país protestante. Ok, eso se llama el discurso de Cristo sobre nuestra morada celestial. Ahora mira, por favor, Juan 15. Ahora, el discurso sobre lo que se llama discipulado. La vi. Dirigido, por supuesto, ¿a quién? A sus discípulos. Pasaje mal interpretado por las sectas modernas diciendo que tiene que ver con la salvación. No, señor. Esto es el discipulado, no es la salvación. 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto le quita. Y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy ya limpio. ¿Ok? Mi alma está ya salvada. Yo no tengo que preocuparme por ser echado en el horno, como vamos a ver aquí de unos pámpanos impíos. 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permaneciere en la vid, así ni vosotros si no permaneciereis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si alguno no permaneciere en mí, será echado fuera como mal pámpano y se secará. Punto y coma. ¿Ok? Ahora, tiene que ver una cosa muy importante. Que ya Cristo dijo que somos limpios por la palabra. ¿Ok? Número uno. Número dos. La condición de permanecer en Cristo es llevar fruto, no ir al infierno. Entonces Cristo no dice: si no permaneceréis en mí, yo les voy a tirar en el infierno. No, él dice: si permanecieres en mí, llevarás mucho fruto. Y si no llevas fruto, ¿qué? Se secarás. Eso es la condición de un cristiano que no lleva fruto, que no lee su Biblia, que no ora a Dios, que no existe los cultos. ¿Ok? Se seca. ¿Ok? Ahora, después del punto y coma, dice: y los cogen. ¿Qué? Los pámpanos, no al cristiano. Los pámpanos los cogen y échanlos en el fuego y arden. Pero eso no es la condición del cristiano. El cristiano se seca. Los pámpanos sí se queman. ¿Ok? Es decir, él está haciendo aquí una comparación. Pámpanos lo toman, lo cogen y le echen en el horno y se queman. Los pámpanos que son los cristianos no permanecen en Cristo. Entonces Cristo los toman por no haber llevado fruto y ellos se secan. ¿Entiendes la diferencia? Horno para pámpanos verdaderos, reales, ¿ok? Secarse para el cristiano que no permanece en el Señor. Esto no habla de la salvación, esto habla del discipulado. ¿Ok? Versículo 7. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, todo lo que quisierais pediréis y os será hecho. En esto os glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Así seréis mis discípulos. Habla del discipulado, no de la salvación. ¿Ok? Entonces queremos, nosotros debemos desear ser ardientes discípulos del Señor Jesucristo, llevándole fruto y gloria. Versículo 9. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Sed constantes en mi amor. Ese es el problema del cristiano moderno. Son inconstantes. ¿Ok? Son soplados de aquí para allá, con doctrina falsa, con esta cosa, con enfermedades y depresión y esta cosa, la otra cosa, y son llevados así, son inconstantes. No, a la enfermedad no, pero ustedes saben a lo que me refiero. Uno puede enfermarse y ser constante. Yo no quiero dar a entender que un cristiano enfermo es inconstante. 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Habla del discipulado. Por las obras de la ley nadie puede salvarse. Pero él dice guardar mis mandamientos. Es el discipulado. Es el discipulado. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo permanezca. Él está hablando de no perder tu gozo como un cristiano. Okay. Y vuestro gozo sea cumplido. Es posible que un cristiano, no leyendo su Biblia, no orando, no estudiando la palabra de Dios, no viviendo la vida cristiana, okay, es posible que no se cumple el gozo de aquel cristiano. Okay. Puede perder su gozo. No puede perder su salvación, pero sí puede perder su gozo, su testimonio, su salud física, su familia, su trabajo, su lo que sea. ¿Okay? Su premio en el tribunal de Jesucristo. ¿Okay? Habla aquí del discipulado. Otra cosa. El sexto discurso de Jesucristo. Capítulo 16. Cristo siguiendo el hilo del discipulado, pero ahora comienza a hablar de otra cosa que se llama el Espíritu Santo, el gran consolador. Mira versículo 7, 16, 7. Pero yo os digo la verdad, que os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendré a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Ok, entonces, discurso sobre el gran Consolador, que es el Espíritu Santo. Sigue dirigiéndose a sus discípulos. Ok, esto se llama Juan 15 y Juan 16. Todos estos discursos Cristo da entre la entrada triunfal en Jerusalén para presentarse como Mesías y la crucifixión. Se llama la Semana Santa, la Semana de Pasión, la última semana de la vida de Cristo. Ahora mira cómo Cristo dice aquí en versículo 8. Y cuando Él viniere, el Consolador, el Espíritu Santo, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre mío y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Entonces, de pecado. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el pecado? que envía, que lanza el pecador en el infierno, ya no es todos los pecados que se hace uno, sino el gran pecado de haber rechazado a Jesucristo. Entonces, hoy en día, en esta época, nadie va al infierno por haberse embriagado, emborrachado. Nadie va al infierno por la fornicación. Nadie va al infierno por fumar cigarrillos. Nadie va al infierno por haber escuchado música rock o música merengue. ¿Okay? Todo el mundo hoy en día va al infierno no por sus pecados, sino por haber rechazado a Jesucristo, como dice aquí. De pecado, por cuanto no creen en mí. Eso es el pecado ahora. No creer en Jesús. Es muy fácil. ¿Creer en Jesús o no creer en Jesús? Eso es el asunto, el único asunto. 10. De justicia, por cuanto voy al Padre mío y no me veréis más. Ahora, la justicia de nosotros tiene que ver con nuestro premio celestial, no con la salvación. ¿Okay? De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Eso es el gran trono blanco. Revelación capítulo 20. ¿Ok? Ahora nota otra cosita más. Cristo habla aquí del Espíritu siendo la verdad. Versículo 13. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará. Y las cosas que han de venir os hará saber. Mira cómo Cristo dice que el Espíritu Santo no se auto jactarse, no se auto jacta. No sé si es una palabra, pero yo voy inventando palabras en español. Pero no se auto jacta, ¿ok? De sí mismo. Eso es uno de los errores del movimiento carismático, porque ahí siempre el Espíritu. Habla lengua por el Espíritu. No, es Cristo. Y el Espíritu no habla de sí mismo, porque no hablará, dice Cristo, de sí mismo. Entonces, si tú estás lleno del Espíritu Santo, no vas a hablar del Espíritu Santo, vas a hablar de Jesucristo. Y si tú estás hablando del Espíritu Santo, debe ser que no estás lleno del Espíritu Santo, porque Él no hablará de sí mismo. ¿Me explico? Amén. Ahí vota todos los pentecostales, asamblea de dos, carismáticos, vótalos todos. Porque ellos no saben las escrituras, no conocen la Biblia, no conocen las palabras de Cristo cuando Él dijo, el Espíritu Santo no hablará de sí mismo. ¿Ok? Bueno. Amén. El último discurso es la oración. La santa oración del Señor. Ahora, todo el mundo dice que la oración del Señor es lo que se llama el Padre Nuestro. Eso no es la oración del Señor. Eso es la oración de los discípulos. Porque Cristo dio un ejemplo a los discípulos de cómo orar a su Padre Celestial. Ahora, esto sí en Juan 17, la oración del Señor a su Padre Celestial. No el Padre Nuestro, sino otra oración entre Cristo y su Padre Celestial, y no incluye los discípulos. Entonces, esto se llama la oración del Señor. Y se dirige a quién, su Padre Celestial. Juan 17. Mira Juan 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantados los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha venido. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, en esta oración de Juan capítulo 17, Cristo está orando a su Padre Celestial primordialmente él está pidiendo a su Padre Celestial que por medio del Consolador, el Espíritu Santo, los discípulos se unen y sean uno en Cristo, así como Cristo es uno con su Padre. Principalmente esta es la oración. Pero quiero que ustedes anoten algunas cosas en esta oración. Por ejemplo, mira versículo 12. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre, a los cuales me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Qué dice Cristo? Él dice que Judas Iscariote es el hijo de la perdición. Es el diablo. ¿Ok? Encarnado. ¿Ok? 666. El anticristo. Entonces, Judas Iscariote ha de resucitarse de los muertos. ¿Cuándo? En la gran tribulación, en la gran aflicción del pueblo de Israel. Judas Iscariote, la Biblia dice en Revelación que el diablo, el anticristo, sale de perdición. Judas Iscariote es el hijo de perdición. En Actos capítulo 1, la Biblia dice que Judas Iscariote fue a su lugar, su propio lugar. ¿Cuál es el propio lugar de Judas? ¿Cuál es su propio lugar? Se llama el pozo del abismo. El infierno que está en el corazón de la tierra. Judas Iscariote es el diablo encarnado, el anticristo, el hijo de la perdición. ¿Okay? Otra cosa muy importante, mira el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, que yo a ti vengo. Padre, ¿qué? Santo. Ahora, eso es el título del Padre Celestial que Cristo utiliza para dirigirse a su Padre Celestial. Pero hoy en día, los católicos, dirigiéndose al Papa en Roma, se les dice que Padre Santo, al Papa, el borracho en Roma. Entonces, ellos han robado el título divino de Dios Padre en los cielos, han robado ese título y lo han aplicado ¿a quién? Un borracho endemoniado en Roma. ¡Qué blasfemia! Es por eso que Cristo dijo en Mateo 23:9, no os llaméis a ninguno en la tierra Padre. A nadie, ¿ok? Mi Padre es mi Padre Celestial y Él es único. Aquí en la tierra yo no me dirijo a ningún hombre como Padre. Si yo veo un cura ahí pasando, yo nunca digo Padre. Posiblemente yo depende de la situación, pero yo le voy a decir Señor o algo así. ¿Cómo está, Señor? Buenos días, Señor, algo así. Teniendo respeto, así como teniendo respeto para cualquier otro pecador allá afuera. ¿Ok? Pero para nada le voy a decir Padre. Nada. ¿Ok? Padre Santo se llama nuestro Padre Celestial en los cielos. ¿Ok? Hay preguntas sobre los siete discursos de Cristo en su última semana de su vida, la semana de pasión, siete discursos que hizo Cristo. Hay preguntas, sí, hermano.
Ahora entiendo por qué me caían los
curados. Dígame, repíteme eso.
Ahora entiendo por qué a los borrachos me caían y dicen curados.
Cuidados.
Curados.
Curados, ok. Por locura. Exactamente, me gusta eso. ¿En Chile solamente o en otros lugares le dicen curados?
Colombia también.
¿Ah? ¿Colombia? ¿En Guatemala? ¿Borrachos se llaman curados?
No.
¿No? ¿Honduras?
Padre.
No, los borrachos. A los borrachos. ¿México?
Pachanguero.
¿Puerto Rico? Otra pregunta.
Y el padre de uno, el papá.
Sí, pero el contexto de... No, no, buena pregunta. Sí, a tu padre terrenal le puede decir padre. No hay problema. Porque el contexto de Mateo 3, 23, 9, donde Cristo dice, no llaméis a ninguno en la tierra padre, el contexto es un contexto religioso. Entonces, tu padre terrenal no tiene nada que ver con la religión ni las cosas espirituales, tiene que ver con la carne. Pero en cuanto a lo religioso, okay, en cuanto a las cosas espirituales, a ningún hombre se le dice padre, a ningún hombre, en cuanto a las cosas espirituales. Okay. El contexto religioso, pero sí, a tu padre terrenal, tú le puedes decir padre, no hay problema. O papi, o papa, o lo que sea. ¿Ok? Otra pregunta. Ok, hermano Richard, por favor, nos cierren ahora.